La semana pasada fue presentado el Índice de Transparencia Activa en Línea que desarrolla el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica junto con el Centro de Acceso a la Información Pública, CAINFO. Este índice fue creado a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2008 y que exige que los distintos organismos públicos cuenten con una detallada lista de datos ofrecidos a la ciudadanía en su página web institucional. Los resultados de este ITAEL, que se presentan ininterrumpidamente desde 2013, mostraron una constante. El nivel de cumplimiento en materia de transparencia activa de los organismos públicos ha sido bajo. Esta edición 2015 no es la excepción. En promedio, los 127 organismos que conforman esta muestra solo cumplen en promedio un 44% de las exigencias del índice. El dato es casi idéntico al de hace dos años, cuando el promedio de cumplimiento era de 43%. Martín Prats, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Vamos a explicarle a la gente, o explicarnos, en todo caso, a reiterar qué es CAINFO, porque siendo una entidad relativamente nueva, merece que cada tanto recordemos cuáles son los objetivos institucionales que tiene.
Bien. Bueno, CAINFO es el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Es una ONG que fue creada en el año 2008 a partir de un grupo de trabajo que había aportado a todo el proceso de discusión que llevó a la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivos institucionales, bueno, precisamente la promoción del acceso a la información pública, asesorando a personas u otras organizaciones en cómo utilizar los instrumentos administrativos y judiciales que la ley prevé, pero también ha ampliado sus objetivos institucionales trabajando más ampliamente todos los temas de libertad de expresión y libertad de información. Bien. En ese sentido trabaja mucho con periodistas o con activistas en estos temas.
Bien. Martín, los datos que acabamos de mencionar son correctos.
Sí.
¿Qué lectura ofrecen?
Bueno, este índice de transparencia activa, el ITAEL, es la quinta edición. Desde el 2010, CAINFO viene realizando este informe. Y la lectura, la primera lectura que se puede hacer de este tema es que a 8 años de aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde en su artículo 5 establece claramente cuáles son las obligaciones de los organismos públicos, estatales y paraestatales en esta materia, no hay avances significativos. Si bien hay algunos organismos que ranquean bien, que tienen una buena conducta en estos temas, como hace el promedio, 44% de la información que tendría que estar disponible es la que está.
Uh-huh. ¿Cuáles son las razones para esa parálisis, para que no haya avances significativos en todo este tiempo?
Bueno, desde CAINFO hacemos un análisis político de este tema. Acá hay varias razones. Por un lado, hay una ausencia todavía de una real política pública que aliente a la transparencia de los organismos públicos. Esta falta de política de transparencia se evidencia precisamente en este índice. No hay un compromiso de volcar recursos humanos y materiales para hacer de que la información disponible por parte de los la información que producen o recopilan los organismos públicos esté disponible para la ciudadanía.
Aquí, en todo caso, no hay acciones, sí hay omisiones importantes.
Sí, hay omisiones importantes. Es decir, cuando hablamos de una ausencia de una política pública, precisamente hablamos de que no hay una decisión concreta, una voluntad política concreta de volcar los recursos y realizar las acciones pertinentes para que esto se cumpla.
Martín, ¿y por qué no hay una voluntad política?
Bueno, que se haya aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública en el 2008 fue un gran avance. Que exista una ley que regule el tema de acceso a la información pública es un logro importante en pos de la transparencia y en pos de facilitar el derecho de acceso a la información para todas las personas.
O sea, el avance, el impulso allí se notó claramente.
El impulso ahí se notó claramente.
Por lo menos en la palabra escrita.
En la palabra escrita hay una ley, hay un decreto reglamentario que además profundiza el contenido de la ley, pero esa ley no hay que desconocer que aparece dentro de una cultura general de secretismo que ha caracterizado no solamente al Estado uruguayo, sino a todos los estados tradicionalmente. Luchar contra esa cultura del secretismo es difícil, es lento, se requiere un proceso de cambios graduales. Cuando hablamos de transparencia, no solamente hablamos de transparencia activa, sino que también hablamos de la respuesta que pueden dar los organismos públicos cuando hay pedidos expresos de información, cuando se activa el petitorio administrativo o subsidiariamente el petitorio judicial de acceso a la información. Y en esos casos también nosotros, si bien no hay un informe como el ITAEL que logre sistematizar todas las solicitudes que se han hecho en estos años, hay también una sensación de que los organismos públicos no están muy bien dispuestos para brindar la información que se les solicita.
Entonces, la pregunta es, ¿hay acaso intenciones inconfesables detrás de esta opacidad?
Yo no me animaría a decir inconfesables, pero, a ver, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Establece y define claramente qué es información pública. Información pública es toda aquella que, por razones de sus competencias, todo organismo público posee, ya sea porque la haya creado o porque la haya recopilado. Claro está que la ley también establece que ante el principio general de acceso a la información pública puede existir las reservas, pueden existir información confidencial o puede existir también información secreta. Siempre estas categorías amparadas por una ley que las defina así. Nosotros la sensación que tenemos desde CAINFO es que los organismos públicos tienen una postura general de buscar ampararse a estas tres excepciones para evitar dar la información pública. Lo que lleva luego, bueno, si hay interés concreto de un particular de acceder a esa información, a ciertas batallas judiciales para que sea el Poder Judicial finalmente quien decida.
Así que ante el pedido de información, la primera reacción es oponerse.
Bueno,
en términos generales,
hay organismos públicos que han respondido. Depende qué tipo de información se esté pidiendo, pero en determinados temas nosotros podemos encontrar que sí hay cierta reticencia de los organismos públicos a brindar la información.
Bien, vayamos a la otra punta, al otro extremo, Martín. ¿Por qué se reclama información? En términos también generales, o sea, ¿cuáles son las razones por las cuales yo tengo que ir a una dependencia estatal a reclamar información que se supone que es pública?
Sí, bueno, la ley en primer lugar establece el acceso a la información pública como un derecho humano,
cualquier persona puede
reclamar y tampoco tiene que motivar, tiene que demostrar por qué quiere esa información. Es un derecho humano, se ejerce sin tener que justificarlo. Pero bueno, hay una utilidad práctica de para qué se quiere la información. Nosotros desde CAINFO impulsamos muchos pedidos de acceso a la información pública para trabajar políticas públicas pro derechos. Entonces queremos saber qué hace determinado organismo en determinada materia para, bueno, ver qué omisiones hay, qué insuficiencias hay, para luego poder informar sobre eso y hacer las sugerencias o recomendaciones pertinentes.
Bien, si me permite un ejemplo. Sí. Yo tengo derecho a saber exactamente los procesos de potabilización del agua potable.
Perfecto, sí, claramente.
¿Y hay margen para que OCE se niegue a aportarme esa información? O simplemente parto de una pregunta bien básica. ¿El agua que consumo es potable? ¿El agua que consumo es buena para mi salud o conlleva algún riesgo sanitario? Bien, ese es el informe que yo pretendo de OCE. ¿OCE puede ampararse en algún aspecto de estas excusas que usted mencionaba?
En ese caso concreto no, ese caso concreto no. Las excepciones están establecidas por la ley, hay varias causales, pero son, por ejemplo, razones de seguridad nacional o defensa nacional, estabilidad financiera del Estado.
Está bien, etcétera. O sea, una cosa es preguntarle a OCE por agua potable, otra es por el manejo de la política monetaria del Banco Central.
Claro, por ejemplo. Sí, sí.
Bien, Vayamos a este relevamiento de datos. Fueron 127 los organismos analizados. O sea, sí. Uno podría suponer que es el universo.
Prácticamente todo el universo de organismos.
De organismos públicos.
Públicos, estatales y no estatales.
Estatales y no estatales. Mm. O sea, por ejemplo, para ir al caso ANCAP, ustedes le solicitan información a la organización central y también a sus subsidiarias eventualmente?
No, en ese caso las sociedades anónimas, propiedades del Estado, no están obligadas por esta ley. Uh-huh. Es un planteo que nosotros hacemos desde la sociedad civil, desde CAINFO y otras organizaciones, de que, bueno, una reforma legislativa que también se está, de cierta manera, discutiendo hoy, se puede incluir también a las sociedades anónimas propiedad del Estado como sujetos obligados para poder brindar la información. Pero hoy, en el actual marco legal, no lo están.
No lo está. Pero sería necesario reformar la ley, derogarla, hacer una nueva.
No, sería necesario reformar la ley y, bueno, en el artículo donde se establece quiénes son los sujetos obligados, incluir también a esta categoría. Bueno. Nuestra sugerencia no es solamente las sociedades anónimas propiedad del Estado, sino también que pueda haber un control público y, por lo tanto, acceso a la información de todo actor privado que maneje recursos públicos. Cosa que tampoco está contemplada en el actual marco legal. Uh-huh. Por ejemplo, una empresa que contrata con el Estado y realiza un servicio tercerizado, un servicio público tercerizado, y para ello recibe fondos del Estado, recursos públicos, bueno, que sobre esos recursos públicos también pueda haber un control ciudadano a través de pedido de información. Así como también asociaciones civiles que puedan recibir subsidios o puedan recibir recursos del Estado para realizar determinada actividad.
Bien, decíamos hoy, Prats, que más de la mitad de los organismos estatales no cumplen en sus páginas web con obligaciones de transparencia que impone la ley de acceso a la información pública. Pero vayamos a los organismos que tienen mejores niveles de cumplimiento.
Sí. Nosotros hemos identificado como los tres organismos que más han cumplido con su deber de transparencia activa a OCE, Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas.
Ellos son los que hacen mejor los deberes.
Son los que hacen mejor los deberes. Son los únicos tres organismos que puntean más del 80%.
¿Los peores de la clase?
Los peores de la clase son las juntas departamentales, en promedio. Las juntas departamentales tienen una dificultad evidente en este tema. Incluso,
¿y por qué esa dificultad evidente en este tema?
Bueno, eso ya no es un nivel de análisis que este, claro, que este informe haya introducido. Ahí debe haber dificultades políticas, dificultades económicas, también conocimiento de la ley. Incluso, por ejemplo, para dar un síntoma claro de la dificultad, hay dos juntas departamentales que ni siquiera tienen operativa su página web. Entonces, difícilmente pueden cumplir su deber de transparencia activa si no tiene una página web donde se vuelque la información.
Así que si a esa junta le traslado yo como periodista a través de CAINFO la consulta, ¿los ediles cobran?
Bueno, eso sería a través de una solicitud expresa. Eso está obligado para darla. El índice de transparencia activa es lo que tiene que estar disponible, de acuerdo a la ley, en las páginas web o en otra forma de comunicación pública.
Pero entienda hacia dónde apunta, sí, la pregunta. Sí, o sea, sí, usted advierte que los peores de la clase son las juntas departamentales. ¿Será muy difícil entonces que se establezca claramente si efectivamente los ediles reciben alguna retribución por sus tareas o si de pronto partidas para administración, gastos administrativos o secretarías configuran un sueldo, un ingreso?
Sí, 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 sí. Esa información hoy no está disponible.
Hoy no está disponible.
Habría que activar el proceso de petición administrativa para saber esa información.
¿También una eventual reforma de la ley comportaría mayores exigencias a estos organismos como las juntas?
Sí, sí, sí. Es decir, una de las debilidades que tiene la ley actualmente es que el organismo supervisor, que es la unidad de acceso a la información pública, tiene escasas competencias como para poder realmente obligar a los organismos a que cumplan con los compromisos que la ley establece. Uh-huh. Si bien puede hacer recomendaciones, hace informes, bueno, no hay potestades disciplinarias o sancionatorias a los organismos públicos incumplidores.
Bien, finalmente, hoy hablábamos de la opacidad que muchas veces queda determinada por este tipo de acciones o de incumplimientos. ¿Hay una asociación entre falta de transparencia y posibilidad de actos de corrupción?
Sí, eso a nivel internacional se entiende que, bueno, que una de las mejores maneras de poder combatir la corrupción o episodios de corrupción es exigirle a los organismos públicos la máxima transparencia. Máxima transparencia en, por ejemplo, las contrataciones de los organismos con actores privados, los procesos licitatorios, los procesos de contratación de personal, etcétera, etcétera. Es una condición necesaria para la lucha contra la corrupción tener medida de transparencia como una ley de acceso con máximas potestades.
Y hoy la mitad de los organismos públicos no está ayudando en ese sentido.
No. En cuanto a transparencia activa, hay insuficiencia de información.
Uh-huh. ¿Sienten que, además, la sociedad se apropió de la herramienta o la toman con distancia aún?
Uno puede encontrar en estos 8 años, a partir de la aprobación de la ley, que hay un incremento en el conocimiento de la norma por parte de la población y sobre todo de determinados sectores o actores que la utilizan como herramienta de trabajo.
Por ejemplo, me imagino, bueno, los periodistas.
Los periodistas, asociaciones civiles que trabajan uh-huh. temas de derechos, como sí. derechos del niño, derechos de la mujer, derechos humanos en general, lo han utilizado. También ha sido utilizado por investigadores de las ciencias sociales que estudian temas afines al Estado, donde, bueno, este pedido de acceso a la información le facilita poder lograr en menor tiempo determinadas informaciones estadísticas que necesitan.
¿Y el administrador con discrecionalidad puede determinar, por ejemplo, de un día para el otro una cláusula de confidencialidad?
No, ahí...
¿Cuál es el mecanismo? Sí. O sea, ¿por qué razones yo debo argumentar que efectivamente no puedo aportar información porque está basado en el régimen de confidencialidad de la empresa?
Bien, ahí eso es un tema también a discusión y un tema de que nosotros desde la sociedad civil también tenemos nuestras observaciones. Hoy el actual marco legal y marco reglamentario establece que cuando un organismo público contrata con un actor privado, en ese acto pueden establecerse cláusulas de confidencialidad que extraerían esa cláusula del conocimiento público. O sea que no se podrían solicitar por parte de nadie, o si se solicitan, entraría la excepción de confidencialidad. Eso es discutible porque pone en manos de precisamente el actor privado y el organismo público una definición de confidencialidad sobre un asunto que la ciudadanía no sabe cuál es. Entonces, nuestro reclamo es que también pueda haber un mayor control de cómo se realizan y cómo se establecen ese tipo de excepciones.
Bien, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos, Martín. En su condición de integrante de CAINFO, ejerciendo en este momento la presidencia, le tengo que preguntar ahora por su rol de abogado. Esta tarde comenzará una instancia para tratar de conocer más sobre ese contrato entre ANCAP y la empresa Total francesa.
Sí, vamos a presentar una acción de amparo informativo, precisamente tratando de llegar a conocer más sobre las cláusulas del contrato.
¿Qué es lo que más les inquieta de ese contrato?
Bueno, acá hay un particular, un periodista o un activista en temas ambientales que presentó oportunamente una solicitud administrativa de acceso a la información pública a ANCAP, solicitando poder ver precisamente el contrato entre ese organismo y la empresa Total. El organismo público le respondió negando la información, estableciendo que ahí había cláusulas de confidencialidad que impedían mostrar el expediente. Lo que acá nos preocupa fundamentalmente es, bueno, ver no solamente las previsiones de tipo ambiental que pueden haberse dado en ese contrato, sino también, bueno, las condiciones del mismo, condiciones económicas o condiciones de obligaciones que el Estado asume frente a esa empresa privada para desarrollar ese negocio.
En principio, ¿no son procedentes las cláusulas de confidencialidad que se han exhibido?
No sabemos cuáles son. De ahí que nosotros buscamos precisamente discutir en el ámbito judicial si lo que no nos quieren mostrar amparándose en una cláusula de confidencialidad realmente tiene mérito como para ser confidencial.
Director de CAINFO, Martín Prats, ha sido muy amable.
No, muy amable a ustedes y a las órdenes.